Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Leemos en el portal de Forbes.com.mx que hay una empresa mexicana que se está inspirando en volver al futuro para crear ropa. Dice que entre los lanzamientos de Machina se encuentran playeras de realidad aumentada y su chamarra MIDI Jacket, que permite crear música mediante movimientos y sensores corporales. Dice que hace 7 años nació Machina o Maquina, una empresa mexicana de moda y diseño que se inspiró en estos tenis autoajustables de McFly, ¿no? De Marty McFly, de la película Volver al Futuro, para crear ropa con tecnología integrada, por ejemplo, una chamarra que crea música con el movimiento. Hoy, dice, la compañía busca conquistar el mercado asiático con sus prendas. Esto es parte de lo que nos ofrece hoy Forbes. Forbes. Alejandro Ángeles, el director editorial digital de Forbes para América Latina. Muy buenos días, Alex.
Hola, ¿qué tal, Chris? Buenos días.
Pues aquí estamos leyendo parte de la oferta que traes hoy en el portal de Forbes.com.mx. Nos llamó mucho la atención esta nota que traes de negocios sobre la empresa mexicana Maquina o Machina, ¿no? Que se inspira en Back to the Future para crear ropa. También traes lo que platicábamos hace unos minutos con Luis Carriles, el director de la prensa, sobre los gaseros que están pidiendo a Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de este país, menos regulación y más seguridad. Asimismo, traes una nota sobre los lineamientos para resucitar la CONADE. Traes un texto sobre Catherine Hound, sobre blockchain. También traes toda la parte de los autos, ¿no? Esto que se ha comentado muchísimo, ¿no? De la venta de autos en México, que continúa cayendo, igual que la producción. Y muchas cosas más. Tu oferta es amplia. Alex, platícanos, ¿qué es lo que quieres destacar hoy de esta oferta informativa?
Pues, en parte, está padre lo del blockchain de Catherine Hound, que es esta asesora de criptomonedas.
Ajá.
Ella es administradora de Coinbase, que es una de las plataformas de intercambio de criptomonedas con más volumen de transacciones. Y tuvimos una entrevista con ella. Y viene muy ad hoc por ahora estas nuevas reglas, reglamento complementario, leyes complementarias que se acaban de publicar en torno a la fintech.
Ella estuvo esta semana, ¿no? Junto con Paul Krugman discutiendo esta parte como invitados de Kio Networks en una conferencia que realizaron esta semana aquí en la Ciudad de México, precisamente para hablar de criptomonedas, ¿no?
Sí, de hecho fue la semana pasada.
El miércoles, jueves de la semana pasada, sí, cierto.
Así es. Y bueno, pues ella dijo que lo que han estado diciendo, ¿no? Que el blockchain no puede ser controlado, a pesar de que algunos gobiernos centrales, bancos centrales, se han subido al barco. Inclusive el banco, aquí a nivel local, el Banco de México reconoce la validez de esta plataforma. Pero, bueno, pues es una, digamos, plataforma independiente, ¿no? Que se va alimentando a nivel global por parte de personas independientes, de inclusive compañías que se mueven un poco por afuera de los sistemas financieros. Y bueno, yo creo que va a ir tomando más preponderancia, ¿no? En todo el mundo financiero e inclusive en otros terrenos, ¿no? Como en el tema de la medicina, inclusive del periodismo, ¿no? Se habla de blockchain para periodistas y son estos manejos de enormes cantidades de datos que bueno, para tener algún sentido se tiene que ser ingeniero, se tiene que tener una gran capacidad para entender los datos, ¿no? Y bueno, es lo que está en el fondo y más bien en el principio de lo que es la tecnología de blockchain nos puede brindar.
Sí, pero ahora platicamos de esta parte de blockchain y es como hace algunos años hablábamos, por ejemplo, de la nube, ¿no? O de data analytics y todo este tipo de cosas. De pronto nos evocan términos muy alejados de nuestra realidad y a final de cuentas nos damos cuenta que están más que presentes en nuestra vida diaria todo el tiempo y cada día más, ¿no?
Claro, la World Wide Web, ¿no? Que en algún tiempo se conoció como la superautopista de la información.
Por ejemplo, que no se entendía tampoco esto, ¿no?
Exactamente.
un router, ¿no? Este Wi-Fi, ¿no? Términos que de pronto pues ya son de uso diario, con base en, pues prácticamente el uso que le damos, y es lo que está pasando en este momento con las criptomonedas, con Bitcoin, de pronto blockchain, ¿no? Términos que de pronto resultan como muy alejados, y dentro de poco te darás cuenta de que lo estás utilizando para un montón de cosas.
Exactamente, sí, ya están más que presentes en nuestra realidad, ¿no?
Mucho de lo de los bitcoins en México, por ejemplo, no sé si platicaron de ese asunto con Catherine Hound, con el tema de los bitcoins y estas criptomonedas, es que se estaban utilizando en el crimen organizado, o el crimen organizado estaba utilizando estas criptomonedas para recibir y hacer pagos, pues, de servicios ilegales. Recordemos mucho este Silk Road, este servicio, o este pues que es portal, este, la red que tenías, ¿no? Este, donde entrabas con una invitación y podías comprar pues desde drogas hasta servicios, decían algunos, ¿no? De transportación de drogas, o de pronto asesinos a sueldo. Esta leyenda que se hizo de Silk Road, que a final de cuentas su creador terminó en la cárcel, pero que siguen existiendo, y dicen que estos servicios se siguen pagando con estas monedas, y era uno de los términos por los que, o uno de los conceptos por los que no querían que el Bitcoin se usara aquí en este país, pero pues es imposible frenarlo.
Claro, lo que expertos como Catherine dice es que, o sea, la plataforma es libre, ¿no? La plataforma está fluyendo. Y es un poco como el dinero, ¿no? O sea, el dinero ahí está, cambia de mano, se transmite, se envía, compras cosas. Más bien lo que tiene que regular son las transacciones, ¿no? Que no sean irregulares. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, lavado de dinero, la compra de productos ilegales y demás. Entonces, bueno, la plataforma ahí está, pero lo que se tiene que regular son las transacciones, ¿no? Porque esas ya son las del uso por parte del mundo, ¿no? De la gente. Y es ahí de donde se pueden hacer este tipo de cuestiones ilegales, ¿no?
Imagino que, bueno, además de esto de blockchain, una de las notas más leídas ahora, pues, es esta de la empresa mexicana que se inspira en volver al futuro para crear ropa. ¿Cierto, Alex?
Sí, pues la verdad es que es muy, muy llamativo lo que ellos están haciendo. Y la verdad es que, pues, no es una ocurrencia simple de negocios, ¿no? Es simplemente aprovechar algo que tuvo un gran impacto entre gran parte del público, que fue toda la saga de Volver al Futuro, ponerle un poco de mercadotecnia, un poco de tecnología, y bueno, que sea una empresa mexicana la que está impulsando esta iniciativa, ¿no? Pues yo creo que ojalá que más allá de que se lea, bueno, que sea la primera hebra, ¿no?, de una industria que ya tenga más, tome más en cuenta el despunte de la tecnología y la capacidad del mercado de comprar prendas de este tipo y la gente de usarlas, y que además funcionen, ¿no? Porque si no funcionan, pues ya, valió.
La ropa inteligente.
Sí. La ropa inteligente.
Hola, Alex, te saluda Israel. Oye, también trae una nota que dice 9.500 repartidores del ejército Rappi para crecer en México. Sí, es interesante cómo las app para repartir comida están creciendo, pero al mismo tiempo me parece que tiene que entrar en un proceso de regulación, ¿no crees?
Pues sí, todos esos muchos nuevos de negocio, ¿no? Los como Uber, como Airbnb, ahora son repartidores, ¿no? Pero pues la verdad es que ya hemos visto por muchísimo tiempo cómo este tipo de servicios de mensajería o de mensajeros, ¿no?, se puede clasificar en ese rubro, pues han estado trabajando, ¿no? Pues igual aquí lo que hay que ver es cómo funciona a nivel de modelo de negocio, ¿no? Cómo le beneficia a los restaurantes, a los que quieren hacer un envío, y también qué valor agregado le entrega a los usuarios, ¿no? Porque muchas hemos visto que con algunas marcas haces un pedido y por ejemplo de comida, y pues te desesperas porque no llega y terminas cancelándolo, ¿no? Afortunadamente, algunos de estos servicios tienen una política en la que si pasa determinado tiempo y tu pedido no está listo, te lo puedes cancelar gratuitamente, ¿no? Pero más bien yo creo que lo va a regular, esto es el propio uso, mientras no se incurran en ilegalidades, ¿no? En fraude, o que no se respete el derecho de los trabajadores, ¿no?
Es interesante esta nota que dice que hay restaurantes en los que la mitad de las ventas en México se hacen a través de esta aplicación Rappi. No se la pierda, consúltela. Están platicando con Sebastián Mejía, el cofundador de esta aplicación de entrega de productos, ¿no? Favores, dicen algunos, ¿no? Favores. Cash, ¿no? Lea la historia hoy en Forbes.com.mx. Pues Alejandro, muchísimas gracias. Ya te estaremos consultando mañana para que nos cuentes más de lo que está generando de información Forbes para la región. Y bueno, también tenemos pendiente que nos cuentes más del foro que ya se acerca.
Así es, de la próxima semana. Ya platicamos.
Alejandro Ángeles, director editorial digital de Forbes para América Latina. Muchas gracias, muy buenos días.
Hasta luego.